Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Oferta y demanda.
El barril de petróleo alcanzó su precio más alto en 3 años.
Ecuador y el norte.
Guillermo Lasso se reunió con el asesor adjunto de Estados Unidos en temas de seguridad.
Más desafíos.
Se celebró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.
Respuesta.
Brasil realizó una dura advertencia sobre el Mercosur.
Un respiro.
India reportó una baja de casos diarios de COVID-19 a cerca de 18.000 por primera vez en 6 meses.
Símbolo en Bolivia.
Organizaciones sociales de Santa Cruz exigen respeto por la bandera huipala.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Repunte.
El barril de petróleo alcanzó su precio más alto en 3 años luego de 6 días consecutivos de aumento.
La recuperación económica pospandemia provocó una suba de la demanda que se trasladó a los precios.
Estos también se vieron afectados por la preocupación de una eventual disminución de la oferta debido a los efectos de los huracanes Aida y Nicolás.
Estos fenómenos climáticos golpearon el Golfo de México, dañaron plataformas, oleoductos y centros de procesamiento, paralizando la producción en alta mar por semanas.
A ello se sumó el temor por un recorte de producción de los 2 principales exportadores africanos, Nigeria y Angola, debido a la falta de inversión.
En Órbita consultó al economista venezolano Rafael Quirós, especialista en mercado petrolero, quien se refirió al escenario de precios del sector.
Los precios, cotizaciones del mercado petrolero han venido teniendo una tendencia al alza. El aumento más significativo que ha tenido en los últimos 3 años. Eso se debe básicamente a lo que en mercado petrolero llamamos el efecto ping-pong, que fue que después de una caída muy significativa en los precios, ahora viene una tendencia al alza. Eso es debido básicamente a que los efectos directos y también en parte los indirectos del tema de la pandemia han venido disminuyendo significativamente, o por lo menos se han normalizado, y entonces el consumo petrolero ha retornado a nivel de las industrias y a nivel de lo que podríamos llamar la economía mundial. Y ese consumo petrolero, por supuesto, tiene su significación directa en lo que es la demanda del petróleo. Y la demanda del petróleo, por supuesto, va a tener su efecto en el precio.
De acuerdo con la consultora Barclays, los precios se mantendrán durante 2022.
Estos promediarán los $77 en el caso del Brent y los $74 en el caso del WTI y medidas de referencia en Europa y Estados Unidos.
Según Quirós, estas cifras generan acuerdos y se encuentran entre los rangos esperados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP.
En el caso de la OPEP y como junto con la OPEP, Arabia Saudita, por supuesto, y todos los que hoy en día integran la OPEP Plus, se sienten bien servidos, porque varias veces lo ha dicho el ministro de Arabia Saudita y tal cual el doctor Ban Ki-moon, el secretario general de la OPEP. La OPEP se ve bien atendida en cuanto a precios y alrededor de los $70 el barril. O sea, no por debajo de los 60 y no muy por encima de los 70-75. Así que están en los precios deseados porque el aumento de las 2 últimas semanas va a tender a establecer un precio promedio anual 2021 para el final de este año. Precio, repito, precio promedio anual va a tender a ubicarlo alrededor o muy ligeramente por encima de los $70 el barril. Y ese es un buen precio. Yo creo que de allí los precios no deberían ni subir ni bajar.
De cumplirse las previsiones, el crudo llegaría a un precio de equilibrio que beneficiaría tanto ofertantes como demandantes.
allí se logra el punto casi de equilibrio entre oferta y demanda petrolera. Y ese equilibrio es muy exigente, es muy importante para el control, por así decirlo, y para la estabilización del mercado petrolero, básicamente en términos de precios, que es la variable fundamental que se estudia a la hora de analizar todos los elementos, todos los factores, todas variables estructurales y coyunturales del mercado petrolero.
En un informe publicado este martes 28, la OPEP consideró que la demanda de petróleo seguirá aumentando de aquí a 2045.
Sin embargo, la suba principal se producirá en esta década.
Cercanía.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se reunió con el asesor adjunto del gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad.
Talib Singh, funcionario de la administración de Joe Biden, llegó al país sudamericano como parte de su gira que incluye a Colombia y Panamá.
En el encuentro se debatieron ideas para diseñar un proyecto de infraestructuras que Biden estudia como alternativa al proyecto chino, la nueva ruta de la seda.
El propósito de Washington es conocer de primera mano las inquietudes de los líderes de los países parte de la nueva iniciativa.
Estados Unidos busca invertir en infraestructura en países en desarrollo de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indo-Pacífico.
La Casa Blanca tiene previsto presentar este plan a semejanza del de Pekín en el primer semestre del próximo año.
La nueva ruta de la seda es un proyecto de estrategia de desarrollo presentado por China en 2013.
Se basa en la conectividad y la cooperación entre los países a lo largo de dos rutas principales combinadas, una terrestre y la otra marítima.
Este plan vincula a China con el resto de Asia, Europa y África, abarcando a más de 65 países.
Derecho en construcción.
Se celebró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, fecha definida por la UNESCO en 2015.
El objetivo es promover la movilización de recursos para aplicar leyes mediante instituciones independientes con el fin de ampliar este derecho.
La consigna elegida para este año es el derecho a saber, reconstruir mejor con el acceso a la información.
Sputnik conversó con Marcos Mendiburu, consultor de UNESCO para América Latina en materia de acceso a la información.
A criterio del especialista, aunque se ha avanzado, aún queda mucho para lograr que este derecho atraviese toda la sociedad y no sea reservado a algunos sectores.
Creo que todavía falta un buen camino por recorrer en la región. Está reconocido el derecho en nuestras legislaciones. Hay que mejorar la implementación de muchas de estas leyes. Hay que monitorear y evaluar mejor la implementación de dichas leyes. Hay que fortalecer la independencia de algunos órganos garantes. Por ejemplo, este año hubo cuestionamientos a los costos de un órgano garante en uno de los países de Centroamérica. Aquí en Argentina está todavía vacante la designación de la máxima autoridad, de lo que es la Agencia de Acceso a Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, creo que es un tema que justamente se está hablando hoy a nivel internacional con la Conferencia Internacional de Comisionados de Información y la UNESCO, el tema de la independencia y efectividad de los órganos garantes. Un tema fundamental para la región es este derecho permea a toda la sociedad y no quede como un derecho para ciertos sectores.
Para el entrevistado, si bien la mayoría de los países latinoamericanos tienen marcos legales específicos, la actuación de las autoridades es dispar.
Mendiburu apuntó a la necesidad de que haya órganos garantes para su cumplimiento.
La existencia de órganos garantes independientes que puedan velar por el derecho contribuye a abrir información y a obligar a las instituciones públicas cuando son reacias a brindar esa información, y cuando los funcionarios públicos son reacios a brindar información, tienen que justificar si la delegación cabe dentro de unas excepciones consideradas por la legislación nacional en la materia, ¿no? Pero por otro lado, creo que es importante, y creo que algunos funcionarios públicos valoran la importancia del acceso a información porque también los protege ante posibles irregularidades a futuro. El hacer las cosas bien y el hacerlo de manera transparente, si se quiere, los protege de posibles presiones que vengan de arriba o de actores del sector privado, del lobby, etcétera. Entonces creo que eso es importante también resaltarlo, y algunos de esos funcionarios públicos de nuestras administraciones lo reconocen.
Para el experto, la legislación en materia de acceso a la información no es de por sí un equivalente a transparencia, pero sí una llave que abre otros derechos.
A veces se percibe la legislación de acceso a la información como una herramienta para combatir la corrupción. Por sí sola yo estoy convencido que eso no es suficiente, que no es una herramienta exclusiva para combatir la corrupción. Es una herramienta llave, como se le dice, porque abre para el ejercicio de otros derechos. Creo que esto es importante seguir promoviéndolo, porque al principio se puso mucho énfasis en acceso a la información como equivalente a transparencia. Claro. Y sí tiene una dimensión de transparencia importante, pero tiene una dimensión aún más importante para el ejercicio de otros derechos. Y por eso es clave que el acceso a la información sea reconocido como parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Hay una meta, la 16.10.2, sobre acceso a la información, de la cual obviamente la UNESCO es el organismo custodio a nivel mundial y tiene que reportar sobre esto como otras agencias reportan sobre los otros objetivos.
Escuchábamos a Marcos Mendiburu, consultor de UNESCO para América Latina.
Advertencia.
Brasil envió un duro mensaje a sus socios del Mercosur.
Quien esté incómodo que se retire porque lo vamos a modernizar, dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes, en un evento de la Cámara de Comercio Internacional.
Así respondió el presidente argentino Alberto Fernández, quien en la cumbre del bloque en el mes de marzo señaló que si para algunos el Mercosur era un lastre, que se tomen otro barco.
Brasil ha propuesto una reducción al 10% de la tarifa externa común para las importaciones del bloque regional.
Argentina, por su parte, defiende que solo algunas mercaderías sean incluidas en esa reducción.
Guedes criticó la forma de tomar decisiones del Mercosur por consenso entre sus cuatro miembros, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Está estipulada la unanimidad para hacer cambios, lo cual se transforma en vetos, lamentó.
Brasil, Paraguay y Uruguay quieren modernizar el Mercosur, pero Argentina está en un momento muy delicado y comprendemos, precisó el ministro.
Brasil, a cargo de la presidencia pro tempore del organismo, promueve negociar acuerdos con otras naciones en forma individual y no conjunta.
En tanto, el gobierno uruguayo informó el 8 de septiembre que recibió una respuesta de China en relación a un estudio de prefactibilidad para un tratado de libre comercio.
En caso de llegar a un acuerdo, ambos países avanzarían en las negociaciones, lo cual despertó críticas desde el Ejecutivo argentino.
Respiro.
La India reportó una caída de los casos de COVID-19 a más de 18.000 diarios por primera vez en 6 meses.
El segundo país más poblado del mundo, con más de 1.350 millones de personas, fue epicentro de la pandemia durante abril y mayo.
En esos 2 meses se llegaron a contabilizar más de 400.000 casos diarios.
Durante la segunda ola, la enfermedad provocó hospitales colapsados y crematorios saturados.
Además de problemas con las camas de cuidados intensivos y falta de oxígeno de uso médico para los pacientes.
Una de las causas del problema fue el surgimiento en el país de la variante Delta en octubre de 2020, más agresiva que la original y hoy predominante a nivel mundial.
La India ya administró 870 millones de dosis de vacunas, de las cuales 10 millones se aplicaron en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud.
Cerca de 230 millones de personas, 16% de la población adulta, ya cuenta con la pauta completa del medicamento.
India registró 33,6 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia. En tanto, murieron más de 447.370 personas por la enfermedad.
Defensa en Bolivia.
Organizaciones sociales de Santa Cruz se concentraron frente a la gobernación para exigir respeto por la huipala, bandera símbolo de las poblaciones indígenas.
Los actos de desagravio se reiteran desde el 24 de septiembre, cuando fue retirada por las autoridades de esa ciudad durante un acto oficial.
La bandera fue izada en el evento por el vicepresidente David Choquehuanca.
El jerarca se retiró del lugar tras el discurso del gobernador opositor, Fernando Camacho, quien atacó al gobierno de Luis Arce.
Sputnik conversó con Ramiro Sarabia, integrante de la Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia en Bolivia.
En esa manifestación clara de que Camacho, los terratenientes, los agroindustriales, porque Camacho representa a la burguesía cruceña de los agroindustriales y terratenientes, que es la parte más derechista y fascista que tiene Bolivia, ¿no? Entonces, para nosotros no ha sido algo sorprendente, porque este señor está en afanes desestabilizadores, está en afanes de crear una Santa Cruz federal, porque así es como manejan los del Comité Cívico y la Unión Juvenil Cruceñista. O sea, detrás de esto está ese planteamiento en el fondo, ¿no? En realidad esto es un pretexto que ellos tienen para decir que más bien se ha ofendido la crucenidad y que más bien los de, en este caso con la Huipala, ellos sugieren que es una imposición, cuando sabemos que en realidad, según la Constitución Política del Estado, es un símbolo.
La Huipala es símbolo patrio del Estado Plurinacional Boliviano desde el año 2009 y como tal debe estar presente en todo acto protocolar.
Organizaciones sociales denunciaron a Camacho y al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, por ultraje a los símbolos patrios, racismo y discriminación.
El reclamo se suma al presentado por legisladores del Partido Oficialista, Movimiento al Socialismo y por el propio gobierno.
El origen del diseño de la bandera aymara es incierto, destaca en la web del Ministerio de Defensa.
Se comenzó a ver en la década de 1970, pero se hizo más evidente a partir de 1992, en el marco de los 500 años de la conquista española.
En el 92 hay en todas las ciudades de Bolivia la movilización indígena campesina y del poco movimiento popular que quedaba. Estamos hablando en pleno neoliberalismo, cuando la izquierda en este país no existía. Si no existía el movimiento campesino, el 92. ¿Con qué salieron? Con huipalas. A partir de eso, el movimiento campesino indígena originario fue el que empezó a tener la huipala como símbolo. Ya no tenía las banderas rojas, rojas blancas, rojas y negras de los sindicatos o de la izquierda. Eso es muy importante. Entonces está ligado justamente la huipala en los últimos años al movimiento indígena campesino.
Sarabia se refirió al valor de la huipala.
Nos representa la identidad, pero al mismo tiempo la identidad cultural y, repito, al mismo tiempo la lucha de resistencia. Eso es lo que le hace fuerte, tan fuerte, que en América Latina, yendo a la Argentina, Chile, hoy día Colombia, en los movimientos de la calle que existe, está la huipala. Y ni en Europa, cada primero de mayo, siempre está la huipala. Es algo que ha identificado en los últimos años y ha integrado a la poca izquierda o a la gente que quedó en este lado del movimiento popular. Por eso le duele a la derecha, ¿no? Porque si bien ellos tienen mucho alcance mediático, pero no está fundamentado, ¿no? Porque además la huipala, como está constitucionalizada, se debe respetar. Camacho y todos los fascistas de Santa Cruz, para nosotros deben ser procesados.
Escuchábamos a Ramiro Sarabia, integrante de la Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.